Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Estamos en una nueva emisión de tu programa Voces del Nuevo Mundo con Eva desde Santiago de Chile, Chile, y César desde Lima, Perú. Les da la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando por las ondas de la radio y por aquellos que también nos van a escuchar cuando este programa sea subido en la plataforma de On Demand. Y para quienes nos están siguiendo por el chat, Vero, Ornella, por ahí la vi, saludos, Miriam y nuestro amigo Eduardo 40. Bienvenidos. Y para poder participar en este programa que lo hemos denominado Rebelión en Estados Unidos, y seguimos con algunas cosas de la pandemia, porque la pandemia todavía no nos quiere dejar. Ya nos dejará algún día y nosotros la dejaremos a la pandemia, ¿no es cierto, Evita? Así que es cuestión de tiempo.
Bueno, lo primero, saludo a todas las chicas, a todos los que están. Preguntarte por tu salud, porque veo que nuestra casa está afectada con tu salud y de primera línea es para saber, sí, cómo te sientes.
Vamos a conversar de eso y vamos a desdramatizar realmente la figura, porque no es para esto, va a servir como para que no, a ver, quienes puedan tener la presencia del virus, tampoco es para desesperarse ni jalarse los pelos. Y creo que esto va a servir. Voy a expresarlo más adelante y para que todos nuestros amigos y amigas que nos van a escuchar tanto en el chat de Mantra, pero cuando nos vayan a escuchar, digamos ya cuando este programa sea levantado o estén escuchándonos a través de las ondas de la radio, puedan darse cuenta que esto no es tan, digamos, como lo... Sí, yo sé que hay una gran cantidad de muertos en Chile, una cantidad de muertos en Argentina, en Perú, somos los países, en este caso el tuyo, el mío, y bueno, y de la radio en la cual nosotros estamos desarrollando este programa. De los demás países también sucede algo muy similar, más menos, pero va sucediendo. Pero voy a expresarlo, digamos, con la desdramatización que realmente se merece, porque bueno, he observado tantas cosas en este tiempo y realmente más vamos a concluir que en algún momento dijimos que esta, más que una pandemia, es más que una pandemia, digamos, del virus llamado COVID-19, yo creo que está generando una pandemia de pánico. Y ahí sí lo voy a enfatizar, una pandemia de pánico más que el virus en sí. Pero bueno, lo voy a explicar en su momento. Vamos entrando al tema, vamos diciendo que George Floyd, ¿se acuerda de quién es George Floyd? ¿No se acuerdan quién era George Floyd? Yo les voy a manifestar que es el estadounidense negro cuya muerte a manos de un policía blanco ha desatado una ola de protestas en Estados Unidos. Murió por la pandemia. Bueno, es otra pandemia. La pandemia del racismo y la discriminación, dijo Ben Crum, el abogado de la familia, durante una ceremonia de homenaje mientras las protestas siguen incendiando un país indignado. El Partido Republicano también le dio la espalda a Donald Trump en su estrategia agresiva y militarista como respuesta a las protestas por la muerte de George Floyd. El presidente ha llamado débiles a los gobernadores, ha amenazado con desplegar el ejército por todo el país y ha llenado Washington de fuerzas policiales y militares, a pesar de que las manifestaciones están siendo fundamentalmente pacíficas. Hay un general retirado de 4 estrellas, John Allen, ex comandante de las fuerzas en Afganistán y de la OTAN, condenó la amenaza del comandante en jefe Trump de desplegar tropas contra los estadounidenses que protestan contra la violencia oficial a minorías con una violación de la Constitución y un peligro para la democracia. Este es un panorama a grosso modo de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Con Evita, pues, ponernos el power, Sergio, por favor, y Evita nos va a ir narrando bajo ella, bajo su percepción, qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Yo solamente para que antes que entre Evita, planteo dos hipótesis. ¿Qué está sucediendo? Para mí, bueno, que realmente la gente se cansó, se hastió, hay una indignación. El norteamericano, que generalmente es son personas, digamos, muy tranquilas, muy no de levantar ni un dedo ni protestar. Bueno, esta vez parece que se han indignado, como dice la palabra, indignado, y se han rebelado en 22 estados, si no recuerdo mal. Hay una ola de protesta masiva. Ahora, ¿por qué se han levantado? Bueno, dicen por ahí que hay un financiamiento de afuera y que los están, digamos, prácticamente ayudando para que protesten contra Trump, porque hay una fuerza que quiere tirarse a Trump abajo y lo quiere sacar de la presidencia. Bueno, esa es una versión. Y la otra, que toda esta situación de efervescencia social sea aprovechada por el señor Trump para agarrar y declarar un estado de sitio y no existan las famosas elecciones, que ya también va perdiendo espacio, porque el señor Biden, calladito, como hablábamos con Eva, va ganando puntos y el señor Trump va perdiendo puntos. Entonces, parece peligrar, digamos, la reelección y, por ende, esta situación, digamos, de que puede haber un golpe de Estado en Estados Unidos generado por Trump y quedarse 4 años. Te dejo, Evita, para que tú prosigas.
Sí, si puedes avanzar, porque para el final vamos a ver un poco lo que es el COVID. En la otra diapositiva, para que podamos hacer un resumen, como bien decía César, el homicidio de Floyd fue un grano que derrumbó el cono donde se habían acumulado agravios, es decir, la sórdida desigualdad de la plutocracia, más que la democracia, el abandono de los millennials, su violencia inherente, sobrecargada de armas de fuego, y su psicología de sometimiento por la policía doméstica y su ejercicio foráneo en las múltiples guerras. Aquí se puede discutir si se trata de una guerra racista o de una guerra de clase. Más parece una guerra civil multifactorial. Aquí hay un tema que destaca, ¿ya? Y que es el síndrome del estrés postraumático. ¿A qué se refiere? La dinámica de una segunda guerra civil está descrita en el muro con dos cosmogonías incompatibles cuando cada una de ellas reclama su lucha existencial. En este caso, el síndrome del estrés postraumático, en medio de un controvertido confinamiento que es como lo que enfrentó a los sirios y los troyanos. Por una parte, tenemos que la gente en la furia, después de la inicial negación que se desparramó en forma insólita en cerca de 40 ciudades incendiadas y vandalizadas en Estados Unidos. Y tampoco se puede minimizar la infiltración deliberada de grupos extremistas, tanto de izquierda, que es el Antifa, vinculada al mega especulador George Soros, como al supremacismo blanco. Ahora, ¿qué quiero hacer un comentario? Donde aparece ahí en la diapo una noticia así como un face nuke en rojito de Soros. Él supuestamente dio una entrevista donde decía: voy a derribar a los Estados Unidos financiando grupos de odio negro. Los pondremos en una trampa mental y haremos que culpen a los blancos. La comunidad negra es la más fácil de manipular. Esto supuestamente fue en una entrevista en septiembre del 2014 al diario alemán Bild. Bueno, curiosamente salieron a negar toda esta situación y después el señor Soros en el 2019 vuelve y dice, ya se le atribuyó al mismo empresario estadounidense, ¿cierto?, una frase que también fue desmentida. He hecho la misión de mi vida de destruir a los Estados Unidos. Odio este país y odio a todas las personas que hay en él. La nacionalidad del señor Soros es húngaro-estadounidense y él está más bien en apoyo de los dos bandos. Y esto lo hemos comentado siempre. La siguiente diapo, ¿por qué lo hemos comentado? Porque en Colombia, en algún momento, se vio que él estaba financiando a los grupos terroristas y a la gente que estaba, digamos, apoyando el país. Entonces, ahora, en este escenario de elecciones, la cosa se complica, porque tenemos que, vamos a resaltar lo siguiente, es una guerra demográfica de los blancos anglosajones y protestantes frente al acceso irresistible de los latinos, la segunda minoría, y la tensión permanente con los afroamericanos, su tercera minoría, además de la patente guerra generacional entre los baby boomers y los millennials. Ahora, ¿qué tenemos que ver en este tiempo? Esta brecha de las generaciones ya se refiere a que está segregado, porque hay un porcentaje de la población ya en este minuto que tiene alrededor de 58 años, que serían los blancos, ya es la población que ha envejecido. Y hay minorías étnicas, por ejemplo, los latinos, que el promedio de edad en este minuto son 11 años, los afroamericanos 27 años, y un grupo que aparece que son los asiáticos, que tienen 29 años. En el futuro próximo, en 15 años más, la población va a ser eminentemente latino-mexicana. No sé si estás por ahí para que pueda avanzar a la otra diapo, porque acá también lo que está en juego ya es la parte de las etnias ya religiosa. Y en este punto es como súper complejo en el aspecto de que la mayoría, y qué es lo que han descuidado en este minuto, es una población, digamos que son los afro, en donde son cristianos. Entonces, el escenario que se presenta en este momento para las elecciones es un momento que se repitió en los años 60, cuando se produjeron esta misma crisis que fue la muerte de Martin Luther King. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hay un escenario que se llama el rinoceronte gris contra el momento Nixon. El primer escenario ya es lo que se refiere al triunfo católico. ¿Qué pasa? El señor John Biden en este momento es el que está con un alto porcentaje, porque los sondeos, tanto popular en algunos estados volátiles de los Estados Unidos, le favorecen hoy, como lo que sucedió con Obama en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos el siguiente escenario. El señor Biden, en este momento, puede ser el más popular, porque él es de tendencia católica. Y él prometió que iba a llevar una vicepresidenta mujer. Hay dos posibles escenarios, pero en este minuto la que tiene mayor popularidad, porque como es una estrella en Netflix, es Michelle Obama. Entonces, ella tiene mucha, mucha popularidad. Ahora, y Trump, en cuanto con los años, andan por ahí, porque el Trump tiene 73 y Biden tiene 77. Ahora, tenemos un escenario en el que si el señor Biden de aquí a noviembre se queda quietecito, podría tener mucho apoyo. Pero, ¿qué es lo que hizo el señor Trump? Ustedes vieron que asistió a una de las congregaciones donde se incendió, se profanó. Entonces, él también está buscando el apoyo, porque el voto blanco, en este caso, va a ser muy, muy importante. Pero en este escenario volátil de las comunidades, tenemos que hay unos estados ya que se llama, son tres los estados más importantes de las votaciones, y que sería Arizona, Florida y Texas, porque ahí va a definir el voto latino. Y en esto que existe, porque estos dos estados es donde se juega la elección a muerte, y la mayor parte son blanca y cristianos protestantes. Ese era el nombre que no me podía acordar, cristianos protestantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Texas es la segunda economía más importante de Estados Unidos y el segundo estado de mayoría mexicana después de California. Entonces, ¿ustedes se imaginan qué va a pasar acá? Donde el 78% de los afroamericanos son protestantes en comparación con el 51% de la población adulta. Así que esto, a lo que se refiere el momento Nixon, ¿ya? Es porque en aquella oportunidad descuidaron. Entonces ellos tenían que ver esta parte de los votos. Y este es el mismo escenario. Y todos sabemos que la mayor parte de las cosas son todas cíclicas. Y por lo tanto, va a ser muy relevante lo que pase de aquí a noviembre. Igual, se supone que en estos meses que quedan pueden pasar muchas cosas. Y acá hay que ver qué va a pasar, porque una cosa es el voto popular, pero el otro lo define el colegio electoral. Así que eso es lo que está en este minuto. Yo sé que es como medio complicado. Nosotros vimos al principio cuando iba a ser el segundo foro, pero como vino lo del COVID, todo esto se aplazó, pero esto ha seguido su movimiento. Entonces, en algún momento también, no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años, no tanto, pues cuando salió, estábamos en las elecciones del presidente Donald Trump y Hillary perdió, sabíamos que ella, como no se quedó conforme, iba a tratar de seguir haciendo su trabajo. Bueno, aquí estas dos facciones que hay, y apoyadas por el señor Soros, si es que no cabe ninguna duda, van a tratar igual de sacar a Trump de la postulación a la reelección. Pero la Hillary, en el fondo, ¿qué es lo que quiere? Llegar a ser gobernador de uno de los estados, no me acuerdo si era California o Los Ángeles.
California. Se proyectaba que para el año 2019, ¿no? Pero de repente se puede haber atrasado un poquito.
Claro, como todo esto, como les comentaba, todo este cambio que hubo. Entonces, en el fondo, ella es una forma de volver a llegar a la parte política. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? Al decir, este es una segunda guerra civil, es en el fondo porque quieren separar los estados. Entonces quieren que sean independientes. Y eso es lo que se está generando, digamos, como bajo cuerda, que le podríamos dar un término. Entonces, como bien dice, es la teoría conspiranoica, patriotas versus globalistas. Claro, exactamente. Así que
volvemos un poquito a los estados del sur y a los estados del norte, que contamos antes de la independencia.
En fin, justamente, no sé. Justamente, César, eso es lo que más o menos a lo
Edita, quiero agregarte unas cositas más. Aquí hay también algunos otros militares también que se manifiestan, además del que ya había comentado. Aquí hay dos exgenerales se sumaron al repudio a la amenaza de Donald Trump de militarizar la represión contra manifestantes mientras se celebraron ceremonias fúnebres en memoria del asesinado George Floyd. Dos veteranos líderes de derechos civiles y una nueva generación de activistas condenaron la violencia racista sistémica en Estados Unidos y declararon: quiten sus rodillas de nuestros cuellos. Para cerrar nada más, dice, mientras el procurador general William Barr continuó promoviendo las líneas de gobierno de Trump de que los disturbios son provocados por grupos extremistas de izquierda como Antifa, el cual no es un grupo sino una red informal de activistas que favorecen la acción directa, y afirmó que tiene evidencia que han secuestrado las protestas buscando incitar a la violencia. Entonces, Creo que nos encontramos
Bueno.
en un escenario bastante. Yo creo que el trasfondo, porque dirán muchas cosas, que financia Soros desde afuera para poder tirárselo a Trump. Sí, pueden decir muchas cosas, pero creo que así como llegó la indignación en Chile de tantos gobiernos pro pinochetistas que pasaron por ahí, y aquí en Estados Unidos, bueno, desde la época de Nixon, que los sueldos no suben, hay todo un grado de indignación, digamos, en los países. Aparentemente, Chile, todo un ejemplo de economía aquí en nuestra zona, y Estados Unidos, la potencia, la superpotencia, digamos, que está viendo que socialmente, y no solo socialmente, en todos los campos, realmente está haciendo agua.
Mira, quisiera hacer a los orígenes del movimiento Antifa, porque según académicos y expertos de la Antifa en Estados Unidos, consideran que este movimiento nació a finales de los años 80 y estaba inspirado en los movimientos antifascistas surgidos en Europa durante los años 20 y 30, que se oponían al fascismo en Italia y al nazismo en Alemania y al franquismo en España. O sea, de ahí más o menos. Ahora, ¿qué pasa? El movimiento Antifa se dio a conocer entre el gran público durante la crisis financiera global que empezó el 2008. En el 2011 participó en la acción de protesta Occupy Wall Street y los manifestantes ocuparon varios lugares en el centro financiero de Nueva York en aquel entonces para criticar las desigualdades económicas entre las personas más ricas y las más pobres. Ese es más o menos el origen. Y obvio que para el presidente de los Estados Unidos acusó de izquierda radical, como llama a lo ocurrido. Claro, eso
Bueno.
es un poco. Ahora quisiera que volviéramos al punto inicial, César, para que tú comentaras el asunto del COVID. Yo tengo cifras nomás que son cortitas de
Bueno,
lo que ha
yo
pasado
de
al
Perú
día de
te puedo
hoy.
decir que ya pasan los 5.000 muertos en Perú, 170.000 contagiados. Recuperados, no me acuerdo ahorita, pero también es una buena cantidad de recuperados que se han recuperado, digamos, de este virus.
Claro.
Y bueno, yo por experiencia propia les puedo decir que yo hace 29 días me detectaron una prueba que estoy positivo, como mi familia. Lo hemos pasado, no ha sido realmente tan dramático, como sé que hay unos casos que han sido muy, 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 muy difíciles. Y realmente, no digo que sea un paraíso lo que pase, pero tampoco no ha sido una cosa tan, tan terrible. Hemos pasado y bueno, creo que ya estamos en un estado de inmunidad. Creo que todos van a tener que pasar esta situación porque el virus va a tener que afectar tarde o temprano a todos. Ahora, si los afecta más adelante, bueno, pero creo que como dijo el epidemiólogo sueco que está precisamente viendo la estrategia en Suecia, cómo ha manejado esta situación, él manifestó clarísimamente de que todo el mundo se va a ver infectado tarde o temprano. Así que no es para hacer un drama. Quienes puedan entrar en esta situación en algún momento, yo lo único que les digo es que, bueno, utilicen un protocolo de medicinas, que creo que en cada uno de los países ya se está aplicando mejor. Aplíquense las medicinas que les corresponden. Y bueno, cumplir una cuarentena básicamente de 15 días, porque los otros 15 días son de precaución, y seguro pasarla como una gripe con ciertas características, pero que realmente si se sabe aplicar el protocolo, digamos, adecuado, creo que es una situación que pueden salvarla cualquiera. No es realmente para dramatizar. Lo que pasa es que puede encontrar a la gente con muchos problemas de salud, con gente con un sistema inmunológico muy debilitado. Entonces, sí, hace lamentablemente presa fácil, digamos, de este virus. Pero bueno, es lo que yo les puedo decir a grosso modo, ¿no? Así se pasa, y así les digo que por favor no dramaticen el asunto, porque al final de cuentas este virus, como lo dijo mi compatriota Sisto Paz, es un virus que existe, pero que está siendo manipulado. Eso no me quepa ni la menor duda. Bueno, eso es lo que
Claro,
podía
bueno,
dar en mi testimonio, ¿no?
pronta recuperación. Yo también tengo un familiar directo, no lo ha pasado así, digamos, por lo menos en casa, pero sí dolores musculares, la cabeza, hay de todo. Y otros que lamentablemente en una semana, porque ataca mucho las vías respiratorias, dependiendo. Pero como tú dices, o sea, lo importante es no tener una enfermedad de base, que son las más desastrosas, es la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Porque en el fondo la obesidad es una desnutrición, porque una obesidad es por comer mal.
Y una cosa muy importante, no llenarse de miedo. Mucho hablamos, hemos hablado en Mantra, en muchos de los programas que hemos vivido en Mantra durante tantos años, se hablaba del miedo. Si tú empiezas a darle fuerza al miedo, el miedo te va a matar antes de que te pase el virus.
Exacto.
Eso es muy clarito. Y eso es lo
bueno,
que lo
muchas gracias.
Claro. Gracias a todos. A Vero, gracias
así
a
que
Miriam.
Lo que nos escuchan en la repetición. Así que nos vemos dentro de 15 días más.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, Eduardo, también que se está por ahí.